Buenos días a vuestro programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Hoy vamos a tener un programa muy intenso, ya que contamos con la presencia de dos investigadores. En primer lugar, la de Fernando Rubio, que nos hablará sobre el tomate y cómo se pueden introducir mejoras sobre él, y del investigador colombiano que se encuentra de visita en nuestra universidad, Miguel Ángel Alarcón, que nos hablará sobre la valorización. Así que, sin más preámbulos, pasamos al programa, porque hoy nos gustaría sacarle partido a nuestros invitados. Bueno, como habíamos dicho al inicio del programa, hoy vamos a contar con la presencia de Fernando Rubio López, que es investigador del área de genética de nuestra universidad, Miguel Hernández. Y él nos contará cómo trabaja en la incorporación de genes en el tomate para contribuir a aumentar la resistencia contra las virosis y si esa modificación tiene algún tipo de efecto sobre la calidad final del producto. Nosotros ahora mismo tenemos aquí una bandeja de tomates, mucha miel, que es un gusto verlos, está como para comérnoslos. Y entonces Fernando nos va a comentar un poco su trabajo para que nuestros radio oyentes sepan un poco de lo que trabaja un grupo de investigación de la universidad y también desmitificar alguna cosa cuando estamos hablando de genes, de que la gente se cree que esto es transgénico y que pues no puede ser comestible, etcétera, y cómo la incorporación de genes se puede hacer de una forma, ayudarle a la naturaleza para que esos genes los incorporemos y no estemos hablando de la transgenia ni nada por el estilo. Así que, pues, como os había dicho, tenemos aquí a Fernando Rubio. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenido aquí al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y como hay una parte en la cual nosotros traemos a gente del ámbito de la investigación para que nos hable un poco de lo que están haciendo en sus campos y cómo afecta su trabajo a los alimentos que nosotros ingerimos. Tú trabajas en mejora genética.
Sí.
Entonces, me gustaría que nos contases, sobre todo a nuestros radioyentes, cómo incorporas, porque tengo entendido que tú trabajas en la incorporación de genes de resistencia en las plantas de tomate. ¿Cómo trabajas realmente? Es decir, tú explícanos un poco tu trabajo.
Pues mi tesis es efecto de introducción de genes de resistencia a virosis en tomates sobre caracteres agronómicos y de calidad agroeléctrica de variedades localmente adaptadas. A los tomates a los que te refieres son un cruce entre UMH 1200 con Black Frontula, que es una variedad norteamericana. Este cruzamiento, ¿cómo ha sido? Pues bueno, partiendo de los tres genes de resistencia que mayor plaga han causado aquí en la zona de Alicante y Murcia, que es el virus del mosaico del tomate, el rizado amarillo del tomate y el virus de bronceado. Estos son de forma coloquial. ¿Cómo hemos introducido estos tres genes de resistencia en variedades tradicionales, mucha miel y de la pera de esta zona? Bien, pues todo de forma cultural, tradicional, se puede decir. Es lo que ha hecho siempre los agricultores desde que fue introducido el tomate aquí en Europa hace como 500 años. Pues, ¿cómo lo han hecho estos agricultores de forma tradicional? Cruzando de una planta donante, extraían el polen, y en la flor de una nueva planta receptora unían ese polen del donante con la nueva planta receptora. ¿Qué obtenían? Un tomate que no era, que tenía la mitad del original más la mitad del genoma de la otra planta, pero mediante retrocruces, recruzando hasta conseguir las calidades organoléctricas y agronómicas del tomate tradicional, pero con los tres genes de resistencia a estos virus.
Siempre poniendo el polen
de la planta donante
a la receptora.
¿Sabes?
Es decir, aquí no hay nada de tubitos de ensayo, no, ni nada por el estilo. Lo digo para que nuestros radioyentes, cuando muchas veces se habla del trabajo sobre genética, no tiene que ver, nada que ver de meter trozos de ADN ni nada por el estilo.
Sí, yo cuando vienen alumnos de Estudia un Día, al UMH o del MUDIC, les digo a los alumnos o que son de instituto, les digo, oye, no imaginaros, esto no es un organismo modificado genéticamente, ya porque la gente se pone con sorpresa. Sí, no os imaginéis que estamos con una jeringuilla inyectando ADN ahí en la célula, porque no es así. Esto es una forma tradicional, natural, con tecnificada, con alto coste de tecnificación, con mano de obra cualificada, y esto es un proceso, no se puede decir lento, pero sí, porque con una hortícola son dos cosechas al año y no puedes estar con una jeringuilla, que eso sería, no sé, media hora en un laboratorio. No es así, es todo de forma tradicional. Esto empezó en 1998 y aún seguimos evolucionando y aún sigue el programa de mejora. Esto no está estancado, estamos avanzando. Es todo de forma tradicional, natural, con mano de obra cualificada.
Es decir, has incorporado los genes de resistencia a las virosis efectivamente son viables, se puede cultivar, las plantas no padecen esas fitopatógenos. ¿Y qué pasa cuando llega al tomate? Es decir, la producción. La producción es igual, es muy parecida. ¿Tiene más sabor, tiene menos sabor, o realmente, como dicen nuestros consumidores, acabamos haciendo tomates de plástico, que dicen el tomate holandés, que no sabe y que ni huele, ni sabe, ni nada? ¿Realmente esa incorporación de genes ha perjudicado o ha mejorado a las variedades tradicionales de tomate?
Bueno, tenemos diferentes formas de saber qué tiene estos genes de resistencia. Primero es el empleo de marcadores moleculares, ¿vale?, que se usan rutinariamente en el laboratorio. Cuando sepamos que si este tomate tradicional tiene tres genes de resistencia, hacemos catas de calidad. No catamos solo el grupo, sino hacemos que estos tomates, estas líneas, lo valoren consumidores habituales. No nos quedamos solo en el laboratorio. ¿Qué se consigue con el cruzamiento y retrocruzamiento? Conseguir un 99% del genoma tradicional original. Tenemos un 1% en el cual estamos estudiando, por eso estoy con mi tesis, es un 1% donde perdemos un poquito la producción y la calidad, pero se consigue un 99% del genoma y que tenga las calidades organolépticas bien apreciadas por los agricultores y consumidores de aquí de Alicante y de la región de Murcia.
Bueno, si aquí yo tuviera que juzgar los tomates que tengo justamente ahora enfrente, sí, y que son de los tomates a las plantas a las cuales tú le has incorporado esos genes de resistencia, les puedo asegurar que esto tiene un color característico, sí,
huele a tomate,
cosa que efectivamente no siempre ocurre, y tienen una textura característica para el tipo de variedad de tomate que corresponde. Con lo cual, yo creo que de cualquier consumidor, solamente de ver a los tomates que estamos aquí, que están ahora mismo en la mesa, realmente diríamos que, bueno, porque nos dices tú que le hemos incorporado unos genes para aumentar la resistencia, que si no, nosotros no diríamos que eso no fuera.
Este cesto con estos tomates, se puede decir que lo está cultivando una empresa hortofrutícola de Murcia, que luego lo llevará a una gran empresa de distribución. Es decir, que estos tomates, estas líneas derivadas de este programa de mejora, con estos tres genes de resistencia en heterocigosis, porque esta es un cruce entre UMH 1200 con Black Frontula, se está comercializando y se está vendiendo. Es decir, que tiene un buen aspecto, buen sabor.
Ya no se ha quedado solamente en lo que es, podríamos decir, a escala laboratorio, sino que ya es una producción industrial. Es decir, que ya realmente, pues, cualquiera podríamos encontrar este tipo de tomates, que a lo mejor es el que estamos consumiendo sin saberlo, ¿no?
Sí.
Creo que eso es importante saberlo, de que las investigaciones que se hacen en la UMH, sí, llegan a las empresas. Que yo creo que eso es lo más importante, porque toda investigación tiene que tener un usuario final, que bien sea la industria o sea el consumidor.
Exactamente, incluso agricultores tradicionales de la zona también están cogiendo nuestras líneas y ellos mismos están haciendo su pequeño programa de mejora, que ellos mismos seleccionan, cogen la semilla y vuelven a cultivar. Ellos derivados de esas líneas, ellos seleccionan para ya con esa línea derivada de nuestro programa de mejora. O sea, esto va avanzando y no va a estar estancado. Esto va creciendo.
Luego tenemos, muchas veces nos preguntan nuestros radioyentes, y yo recuerdo una pregunta ahora mismo que me viene a la mente. Nosotros estamos acostumbrados a los tomates rojos, medios naranjas, ¿pero existen tomates de otras coloraciones?
Sí, sí. Yo he visto tomates amarillos, morados, naranjas, rosas. Cada año se cultiva en el campus de Desamparados diferentes variedades, diferentes colores, diferentes tamaños, incluso variedades italianas, variedades norteamericanas. Y cada año estoy viviendo un abanico de colores y de formas muy espectacular.
Tengo entendido que tú has hecho una estancia de investigación en Italia, en Nápoles. El término pomodoro es... Eso se supone que es tomate, ¿no?
Sí.
Pero oro, se supone que los primeros tomates que debieron de llegar no fueron precisamente los naranja o los rojos,
sí,
sino que han sido justamente los amarillos. Y sin embargo, ahora mismo, justamente es todo lo contrario. Nosotros no vemos ninguna salsa amarilla, de tomate amarillo, ¿no?
Es la tendencia de los consumidores. El tomate era amarillo, como dices, pomodoro. Pero la tendencia de los consumidores le gusta más que sea rojo. Eso va evolucionando con los años y con la...
Es decir, que a pesar de que ha perdido el color...
En un futuro será morado o marrón oscuro, como ocurre ahora con el tomate kumato, que, ¿no?, que la gente valora y ve ese color y dice, este tomate tiene que estar bueno, y de verdad que está bueno.
Es decir, que cualquier día pasamos a color salmón o todo lo demás,
rosa,
aunque siga llamándose
sí.
En italiano pomodoro, que es quizá la mejor indicación de cómo ha cambiado...
Exactamente.
El nombre italiano es en amarillo y, sin embargo, todo lo tenemos en rojo. O sea, ese es el aspecto. El ejemplo más clase, el ketchup, ¿no?
El ketchup, la evolución.
Cualquier día tenemos ketchup morado, vete a saber.
Sí, sí, es posible.
Bueno, efectivamente, quien marca en el mundo es el consumidor. Bueno, Fernando, pues te agradezco tu participación en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Tienes las puertas abiertas del programa. Y cuando tú quieras contarnos alguna otra característica del tomate, tienes el programa a tu disposición. Como os había dicho en la introducción, hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias, Miguel Ángel Alarcón, que es profesor del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y también es profesor de la Universidad de Cundinamarca. Muy buenos días y bienvenido a la radio UMH.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, pues como había comentado en la introducción, una cuestión importante que tenemos en el programa de salud y bienestar a través de la alimentación es conocer otras realidades del mundo de la alimentación y sobre todo un montón de productos, alimentos que normalmente a lo mejor nosotros estamos viendo y que realmente no sabemos las aplicaciones que tiene. Por eso, hoy para nosotros es una enorme satisfacción poder contar con el profesor Miguel Ángel Alarcón, porque es un experto internacional en el plátano verde, que es eso que encontramos nosotros muchas veces en los supermercados, que es un plátano que normalmente mucha gente no sea ni siquiera lo come como si fuera un plátano de Canarias, y que realmente cuando lo prueban, pues realmente no está comestible. Entonces, afortunadamente para nosotros, él nos puede comentar algunas cuestiones beneficiosas para la salud que tiene el plátano de freír. No sé, igual a lo mejor en Colombia tiene otro tipo de nombre, y que nosotros tenemos en los supermercados. Al igual que la yuca, que también cuando tengamos algún experto relacionado, si no también le preguntaremos al profesor Alarcón si nos puede decir algo relacionado con la yuca. Bueno, para usted el plátano de freír me imagino que será algo muy habitual en la cultura y en la gastronomía colombiana.
Claro, es algo muy normal encontrar en los platos de Colombia plátano de freír, pero este plátano normalmente de este fruto se desaprovecha una gran parte del fruto como tal, que es la cáscara, y es en lo cual se ha enfocado mi trabajo de investigación.
O sea que además desde el punto de vista gastronómico que se utiliza para muchos platos, entiendo yo, el plátano también tiene un recurso que pueda ser utilizado para su valorización, digámoslo de otra forma.
Claro, para la valorización de este coproducto, que es la cáscara, pues estamos haciendo investigaciones en torno a cómo afecta la inclusión de este coproducto en diferentes productos procesados. Por el momento hemos investigado solo en productos cárnicos, pero la idea es probarlo en muchas otras matrices alimenticias.
Bueno, es decir, de cierta forma, lo que pasa es que, claro, con lo que usted dice, la gente puede quedarse con la idea de que la cáscara de plátano, que normalmente todo el mundo las tira, puede tener un valor que puede ser utilizado en la industria de la alimentación. Pero ¿deberíamos de comernos la cáscara así tal cual?
No.
Yo creo que eso es importante porque muchas veces nosotros decimos que se puede aprovechar, valorizar, darle un valor añadido y que puede ser incorporado a alimentos porque tiene una serie, pero que no son comestibles directamente.
Exacto, de primera mano.
Vale, pues eso yo creo que es importante porque realmente espero que nadie se quede después de la entrevista con la idea de que, oye, no tires la cáscara de plátano, que hay que comérnosla, ¿no?
Claro, claro. No, pues básicamente hemos encontrado que la cáscara de plátano es rica en muchas moléculas que tienen propiedades antioxidantes. Entonces, revisando la literatura científica, nos hemos dado cuenta que estas moléculas no son ajenas a la dieta habitual de nosotros los seres humanos. Incluso las consumimos mucho cuando consumimos cualquier fruta, pero en el caso del plátano, toda esta cantidad de moléculas que se encuentran en la cáscara, las botamos, las desperdiciamos. Entonces, el trabajo se ha enfocado en intentar tomar este coproducto, la cáscara, revalorizarlo, estabilizarlo también, porque, por ejemplo, por el grado de humedad que tiene, es un material muy susceptible a la degradación. Entonces, la idea es tomar este material, estabilizarlo, o sea, que yo pueda almacenarlo en el tiempo para utilizarlo dependiendo de mis necesidades, ¿sí?, como ingrediente para un producto procesado, y así poder aprovechar toda esta carga de moléculas que han demostrado ser benéficas de alguna manera para la salud humana.
Muy bien, porque yo creo que una cuestión importante que debemos de considerar es de que hay que tratar de evitar los máximos residuos posibles, en este caso que puedan ser utilizados, bueno, que haya que desechar y que muchas veces no hay técnicas para su consumo, porque además me imagino que debe haber muchísimo plátano que no sea exportable y que no sea consumido en Colombia, que también además sea un problema medioambiental, ¿no?
Claro, realmente ese es uno de los puntos de mi trabajo. Mi trabajo se ha basado también en intentar darle otra opción de uso a estos materiales, porque si bien Colombia es uno de los mayores productores de plátano en el mundo, muy pequeña parte de este plátano se exporta con respecto al total de lo que se produce. Entonces, todas estas grandes cantidades de subproducto que se generan al interior del país generan problemas medioambientales. Entonces, si en el momento en que podamos ya dar a la comunidad científica una metodología con la cual se pueda aprovechar este coproducto de manera que se pueda incluir a niveles importantes en un producto cárnico procesado, vamos a poder disminuir toda esta carga medioambiental que actualmente tenemos en el país.
Bueno, yo creo que igual a lo mejor, yo como muchas veces ya estoy, ya me sé la terminología, yo creo que deberíamos un poco explicar cuando el investigador, el profesor Alarcón, dice coproducto. Nos estamos refiriendo a aquellas partes del producto o de un alimento que inicialmente nosotros desechamos, como puede ser la piel, la cáscara, etcétera, pero que puede tener un valor añadido muy alto porque tiene compuestos, como él bien decía, moléculas que pueden tener interés para la salud. Y como eso tiene un alto valor añadido y salen directamente del producto, por eso es lateral, por eso nosotros decimos coproducto, porque sale lateralmente del mismo proceso de elaboración. Es decir, no es que esté en la basura y nosotros lo recuperemos para utilizarlo, sino que del proceso de elaboración de un alimento sale como uno de los restos o residuos, pero que tiene un alto valor añadido. Yo creo que por eso es importante que la gente sepa lo que es un coproducto, porque si no va a parecer que esto es un poco raro, y muchas veces nos tachan a los científicos de que no sabemos explicarnos y hablamos con terminología un poco rara y que la gente no se entera. Dice, sí, sí, mucho esto, pero que luego no sé lo que me estáis explicando. Entonces yo creo que es importante decir lo que es un coproducto, digamos de una forma muy sencilla, y que nuestros radio oyentes pues luego nos regañan. Dice, es que luego dicen palabrotas que no sabemos lo que significa. Y tengo que reconocer que sí, ese es un gran defecto que tenemos todos los científicos, que no sabemos muchas veces comunicar. Por eso permítame este breve estancia. Habló que había una serie de compuestos que estaban en la cáscara del plátano. Vamos, para que cuando hablemos de cáscara de plátano o digamos coproducto, nos estamos pensando ahora mismo en ese tipo de cosas. Sin entrar en cómo se obtienen, cómo se procesa, pues yo creo que sí que interesaría si nos pudiese decir, además de esos compuestos antioxidantes, si además la cáscara de plátano, ese coproducto que bien usted dice, tiene además otros compuestos que pueden ser de interés alimentario, claro, o beneficioso para la salud.
Claro, realmente la cáscara de plátano es una matriz muy compleja de la cual se pueden aprovechar muchas fracciones. Esta cáscara, además de los polifenoles, tiene, por ejemplo, presencia de carotenos, dependiendo del estado de maduración. Estos carotenos se presentan en los estadios más avanzados de maduración, es decir, cuando el plátano se encuentra de color amarillo. Uh-huh. También, por ejemplo, podemos encontrar la fibra dietaria. La fibra dietaria es un componente sumamente importante porque normalmente nosotros como sociedades occidentales presentamos hábitos de consumo que no incluyen una cantidad suficiente de carbohidratos complejos, como por ejemplo celulosas, semicelulosas. Estos carbohidratos ingresan en nuestra dieta, o ingresarían en nuestra dieta al utilizar, si pudiéramos utilizar la cáscara de plátano, y comenzarían a llenar el requerimiento que nosotros tenemos como seres humanos, requerimiento diario de fibra dietaria. Entonces, entraría a contribuir a nuestra dieta muy positivamente.
Por lo que usted me está contando, es prácticamente lo mismo que nos ocurre a nosotros, es decir, el cambio en los hábitos alimentarios que entiendo que tiene ahora mismo Colombia, por el comentario que hace, más o menos son exactamente lo mismo que los nuestros, y justamente la población colombiana y la población española tienen una carencia importante de fibra dietética. Entonces, la cáscara de plátano puede ayudar a paliar,
claro,
esa deficiencia,
contribuiría,
¿no?,
a disminuir los valores de deficiencia que se presentan en las poblaciones.
Efectivamente. Lo que pasa que habríamos de cambiar el concepto, que no estaríamos comiendo directamente la cáscara de plátano,
claro,
realmente, sino que a través de la tecnología de alimentos se estarían obteniendo una serie de extractos, por llamarle así, o de sustancias ricas en este caso, fibra dietética, polifenoles, que nosotros lo incorporaríamos a un alimento en el cual nosotros no veríamos realmente percibiríamos muy, muy sutilmente la presencia de esa fibra dietética, de ese extracto, y que además mantuviese las características del alimento original.
Exacto, esa es la idea, que el consumidor pueda acceder a sus productos tal como él los conoce, ¿sí?, sin que se resienta lo que él espera de un determinado producto, puede ser por ejemplo un salchichón, y que además de que lo disfrute y tenga acceso a él y sienta todas las sensaciones que este producto le ofrece, este producto le aporte un beneficio a su salud. Ese es el objetivo final.
Yo creo que desde ese punto de vista, la filosofía de trabajo que tienen ustedes ahora mismo en ese proyecto que están realizando sobre la cáscara de plátano en Colombia es perfectamente homologable a los proyectos que se están realizando en España y aquí en la UMH, con otros coproductos de las industrias, como puede ser la granada o el dátil, la chufa, el membrillo, y que se están incorporando a los procesos de elaboración de alimentos. Con lo cual yo creo que es muy importante que tengamos la presencia de investigadores de Latinoamérica aquí en la UMH para también favorecer ese intercambio científico-cultural que ahora mismo pues lo estamos tratando de reflejar en lo que es este programa de salud y bienestar. Ya que ha tenido tiempo de ver el mercado alimentario, tanto obviamente en Colombia, pues claro, de dónde procede, y que ha tenido la oportunidad de ir a los supermercados españoles, ¿qué le llama la atención o cuáles son los alimentos que a ustedes le llaman más la atención en cuanto a los productos alimentarios españoles que les pueden llamar la atención? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando he estado en su país, un precioso país como es Colombia, pues me he encontrado lineales completos de arepas, donde yo creo que aquí, yo creo que no las habrá probado, ¿no?
Pues sí, no, aquí no he comido arepas. Pues algo que me ha llamado mucho la atención ha sido el costo de los productos procesados cárnicos y lácteos. Me ha llamado la atención que pues aquí son de muy buena calidad y a un precio muy razonable. En Colombia pues son más caros y la verdad la mayoría de la población pues si bien accede a estos productos accede muchas veces a los de menor costo, por lo que venía mencionando, son costosos. Adicional a eso, pues me ha llamado la atención, en general, el costo de los productos alimenticios es más bajo. Básicamente eso es lo que me ha llamado la atención.
Pero en cuanto a variedad, es decir, realmente la variedad es mucho más grande, es
claro,
parecida.
La variedad es mucho más grande. Porque, por ejemplo, aquí encontramos yogures, diferentes tipos de yogures con muchas presentaciones, diferentes sabores. En Colombia creo que tendremos 10 variaciones del mismo yogur y no más. Y por ejemplo aquí hay toda clase de productos cárnicos cocidos, pero también hay productos cárnicos madurados, cosa que en Colombia pues sí los hay, pero son demasiado costosos. En cambio aquí están al alcance de cualquier persona.
Madurados, nos referimos para nuestros radioyentes, para más o menos, porque hablamos el mismo idioma, pero muchas veces el uso de las palabras pueden ser distintas. Madurados, estamos hablando del jamón serrano, chorizo, salchichón. Ajá. Y efectivamente, realmente aquí en este aspecto sí que nosotros tenemos una amplia variedad. Pero bueno, yo creo que eso le puede dar a usted muchísimas ideas de futuros trabajos, ¿no? Una vez que regrese a su país.
Claro, realmente ha sido muy enriquecedor venir acá, no solo por tener acceso a la UMH y contar con su plataforma tecnológica para hacer diferentes ensayos en el tema de investigación en el área de la cáscara de plátano, sino porque además he podido tener acceso a la cultura española. Y pues he podido contrastar la cultura española con la colombiana y pues claro, aquí tienen muchas cosas que realmente son muy llamativas.
Pues espero que su estancia siga siendo fructífera aquí en la universidad, lleve muchas ideas y que pueda desarrollarlas en su país, porque la universidad es universal. Y la transferencia del conocimiento debe ser bidireccional, tanto de un lado al otro del Atlántico, y pues que sepa que tiene las puertas abiertas, aunque sea luego por teléfono, Skype o todo eso, para que siga participando y nos vaya contando todos los alcances que vaya haciendo en Colombia en cuanto a los nuevos alimentos que yo creo que tienen un futuro prometedor. Porque tienen una cantidad de materias primas todavía sin explotar, sin descubrir, sin caracterizar de ese país tan hermoso que es Colombia. Y pues nada, muchas gracias por su participación en este programa de salud y bienestar a través de la alimentación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Después de este programa, nada más invitarlos a que nos sigan escuchando en Radio UMH en su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenos días.